Pública, se presentó un homenaje a los comienzos del rock nacional y el rock celebra. En este caso, quien habló con nosotros fue Lito Nevia para contarnos lo que realizaron arriba del escenario.
No, pero fue una cosa que se fue armando y sin querer, a la casualidad, que conoce los trabajos que yo hice, justo llegó al momento del centenario y eso. Nunca pensé que lo íbamos a presentar acá, ¿viste?
La selección de artistas, ¿cómo la hiciste y en qué te basaste?
No, la selección de artistas, llamaron por teléfono uno por uno, primero los más amigos, después a otro, después se quedaba otro, me llamaba a otro, después se llamaba al tipo que yo conocía en mi vida, y después al final me llamaban grupos más jóvenes que me decían que estar ahí.
Junto a Lito Nevia se presentaron artistas como Miguel Cantilo, Antonio Virabén, Silvina Garré, Ricardo Soulé, Pito Páez, León Gieco, Emilio Del Guercio y Rodolfo García. En Buenos Aires, Lourdes Marchese, Radio Nacional, la Radio Pública.
Emprendedores surgidos por los planes sociales venden sus productos. Los resultados de los planes Manos a la Obra y Argentina Trabaja, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, se mostrarán en el puesto que esa cartera tiene en el Paseo del Bicentenario, donde 24 emprendedores de todo el país venderán sus productos artesanales. Hay un 85% de reservas en los principales centros turísticos por el fin de semana largo. Los destinos más elegidos por los viajeros son la costa atlántica, Iguazú, Córdoba, Salta y el noroeste. La Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Buenos Aires destacó el acierto de haber decretado el lunes 24 también feriado. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 9 décimos, humedad 94%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia temperatura 8 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, si no te cuesta nada más que tiempo.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos de Miguel Ángel y el David. Uh-huh. El David, la realización del David. Ubiquémonos en Florencia, en el año 1501. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno ahí en el patio del Duomo en Florencia. Y bueno, había que usarlo para que no se estropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino di Duccio para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración precisamente del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a di Duccio, pero a raíz de ciertos malos entendidos entre los tejedores y el artista, la obra jamás fue concluida. Eso, tal vez este muchacho no se sentía muy capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante. Le explico cuáles eran los inconvenientes. Cuando vos tenés un bloque muy grande de mármol, el principal riesgo es que se te rompa. Este bloque, al parecer, era un bloque demasiado alto y sin embargo estrecho. Eran muy costosos esos bloques. A veces los muchachos, el mismo Miguel Ángel iba siempre a las canteras y él mismo buscaba vetas lindas para ver, pero aún así no conseguía porque era difícil conseguir.
Sí.
Porque además eran bloques muy grandes, era difícil conseguirlo. Se asignaban, me imagino yo, los Medici dominarían ese asunto y asignarían a cada artista un bloque medio por decreto, ¿no? Yo creo que así eran las cosas. Bueno, el caso es que este bloque, que hacía ya muchos años había salido de las canteras, estaba ahí, presentaba esas dificultades que se han enumerado. Pero era de dimensiones colosales, además. Alto, estrecho, pero enorme, ¿no? Bueno, después de que renunció este muchacho di Duccio, en 1463, el mármol estaba muerto de risa ahí en un patio. Y a nadie le hacía mucha gracia utilizar aquel mármol para hacer una obra nueva, porque, como se ha dicho, tenía unas medidas raras. Y, por otra razón, di Duccio había hecho algo, y lo que había hecho casi estaba señalando un camino obligatorio. Es decir, ni siquiera era un bloque sin empezar, ya lo había empezado el tipo. Entonces, allá por 1501, apareció Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por esos tiempos la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico, más que de su obra se hablaba de sus anécdotas, que contemplaba muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que por ahí juntaba reptiles, insectos, para formar monstruos híbridos en su taller. Andaba siempre vestido de una manera suntuosa y al mismo tiempo estrafalaria. Bueno, apenas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar el mármol, otro escultor, Andrea Sansovino, manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor provecho de aquel mármol. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo apenas era un aficionado que parecía atreverse con todas las artes. Y empezaba todo y no terminaba nada, que nunca nadie había visto una estatua suya, en fin. Cuando empezó ese debate, se presentó también Miguel Ángel con intenciones de participar en aquel asunto. Después de largas discusiones, los propietarios, que eran, como se ha dicho, los tejedores de lana, decidieron confiarle el trabajo a Miguel Ángel. Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser largo y estrecho. Entonces exigían estas dimensiones, que el personaje a representar fuera grande y delgado. Como en las autoridades había cierta aversión por el paganismo, se descartó que la estatua pudiera representar a Heracles o Atlas. El gigante debería ser un héroe de la Biblia. Miguel Ángel entonces pensó en el David, aunque en verdad el gigante de esa historia era Goliat y no David. El problema era forjar una estatua enorme que de algún modo se empequeñeciera. Y el Michelangelo salvó ese problema con procedimientos sutiles. Construyó a este David, que mide 4 metros 34, desnudo. Y al hacerlo desnudo, este espogliamento lo empequeñeció. Le dio un cierto desamparo que aquella figura necesitaba. Está solo David, además, sin apoyo, sin armas. Ya se habían hecho dos figuras de David, la de Verrocchio y la de Donatello, y estas dos figuras llevaban espadas. Miguel Ángel le decía a sus compañeros que tuvieran confianza, compañeros, ¿no?, los amigos, que ese era el procedimiento adecuado para hacer un David, sin armas. Tardó para terminarlo 2 años. Él tenía entonces 26. Nació en el 75, Miguel Ángel. Los dueños del mármol, los tejedores, quedaron maravillados. Pero los problemas para Miguel Ángel empezaron cuando empezó la discusión a ver a dónde lo ponía. ¿A dónde lo ponen? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad de una decisión tan importante, crearon una comisión formada por artistas florentinos. Y el 25 de enero de 1504 se reunieron Andrea de la Robbia, Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo y Leonardo da Vinci, que había regresado después de su enojo, se le había pasado. Y al final eligieron para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Pero eso, que parecía ser un honor, era una ofensa. La obra al aire libre podía arruinarse o alguien podía dañarla. Pero bueno, Miguel Ángel no pudo oponerse a la opinión general. Ahora bien, transportar aquella estatua hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil. Queda cerca igual, pero el bloque pesaba 10.000 kilos.
Sí, ¿cómo así?
Entonces, en el traslado participaron 40 hombres, o sea, 250 kilos cada uno. Eran hombres muy fornidos. No, habían ideado. El arquitecto Cronaca había ideado un sistema de poleas y contrapesos. Y la estatua marchaba colgada de un armazón de madera que evitaba que pudiera chocar contra algún obstáculo. Tardaron 4 días para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia. Y hubo enfrentamientos entre estos soldados y grupos de agresores soborrados por los enemigos de Miguel Ángel, que siempre fueron muchos, que querían dañar el mármol, ¿no? Bien. Algunos señores se quejaron porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y entonces ya nadie podría transitar por la Piazza de la Signoria. Imagínense, venía usted a caballo, veía aquel gigante de 4 metros, ¿qué hace un caballo? Se asusta y lo despide a usted de la montura y usted se hace pomada.
Siempre había así reclamos viales, se ve que
en
todas las épocas...
Sí, el reclamo vial es prácticamente algo... es una preocupación... De los habitantes de la ciudad.
Por lo menos era contra la vida y no contra la doble mano en Pueyrredón.
Es verdad. Durante las primeras noches, los guardias que formaban el pelotón de vigilancia a veces caían vencidos por el sueño, y las antorchas que ardían para alejar a los merodeadores humeaban el mármol y lo ennegrecían. Y así en los primeros días el David quedó negro y debió lavarse para la inauguración oficial. Tuvieron que pegarle una enjuagada. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, evitó mirar su obra porque tenía miedo de encontrarla maltratada. Tenía miedo que lo hubieran roto, qué sé yo. Y allí en la Piazza de la Signoria estuvo 4 siglos. Hasta que en 1910 se colocó en ese lugar una copia del original, que es la que...
Que es más chica.
Que
¿no?
uno ve. No, no sé si es más chica. No, creo que es igual. Y el original se guardó, ¿dónde? En la academia, para que no lo toquen. Pero no te dicen, esta es una copia. Mm. Vos, por ejemplo, sos un japonés y vas y dices, oh, dice, qué sé yo.
Y le ves este algo pobre ahí.
Y no te dicen, mire que esta no es la que hizo Miguel Ángel, esta la hicimos nosotros, pero para evitar que anden escribiendo, Juan ama a Luisita, qué sé yo. Entonces ahora el que usted ve no es. Incluso la ciudad de Florencia que usted ve no es la verdadera.
¿Cómo que no?
La verdadera la guardaron en unos galpones que hay como a 30 kilómetros.
¿Y el original dónde está? ¿En la academia en cuál? El original.
El original y será en la academia de Liufici, debe ser ahí, ¿no?
Porque ahí está el David, bueno, el trucho entonces es el que está a resguardo, pero hay otro más chico que está en la plaza, al aire libre.
Para mí el que está en el aire libre, al aire libre es el que todos creen que es el David y mide 4'34". O algo muy parecido. Es mucho más alto que un cristiano. Y está ahí, muerto risa, el David, ¿no?
Sí.
Pero tanto Miguel Ángel como Leonardo, y especialmente Leonardo, ¿no? Tuvieron muchísimos líos con sus obras. Muchísimos líos. Se perdieron. Se rompieron, mucho más Leonardo que Miguel Ángel, pienso ahora, ¿no? Pero las obras de Miguel Ángel también, especialmente, a él no le importaba mucho, pero algunas de sus pinturas ahí andaban de un lado para otro, se encontraron tarde, algunas de ellas, etcétera, etcétera. De todos modos, no era un pintor de barcos ni cosas así.
Claro.
Pintaba fresco. O sea, es más difícil que se pierda la Capilla Sixtina, que no un cuadro, pero sí es más fácil que se arruine. Los murales son muy muy delicados, siempre puede pasar algo. Incluso la pared se puede venir abajo, porque no se va a venir abajo. Pero puede pasar como le pasó a Leonardo con la Última Cena, que quedó ahí en un refectorio que usaban los soldados para morfar. Entonces se divertían tirándole panazo a Judas, por ejemplo. Pero otra obra también hecha sobre una pared con un preparado con el cual Leonardo estaba experimentando, se le derritió.
Qué feo.
Se le derritió. Habían puesto una estufa para calentarse o algo así y el preparado empezó a derretirse. La batalla de Anghiari, ¿no? Pero hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario y él nos contó que en la casa tiene tres golondrinas de losa azules,
señor, pero no
en tres clavitos, una atrás de la otra, que vos la mirás y parece que estuvieran volando.
Y me dice, no va a comparar eso con el David.
No, dice, pero yo, dice, ¿cómo quiere que ponga en mi casa una estatua de 4'34"?
No le da el techo.
Claro, no me da el techo, dijo el discotecario mirando a todos sus compañeros que le daban la razón.
Y encima un hombre desnudo, ¿no?
Y más un hombre desnudo en que dice, a casa viene mi señora madre, dijo el discotecario, y bueno, etcétera. Hemos
algún tema
elegido
que
nosotros trabajosamente, casi como un tributo a la paciencia del escultor. No, despacito, un bloque, imagínate, 5 metros de altura, dale, despacito, así. El tango que se llama Silbando, porque eso es lo que hace uno cuando está esculpiendo. Mientras uno está ahí a golpe de cincel, trabajando en el David, silba despacito. Escucharemos ahora a Troilo y Grela en Silbando. Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene. Vida.
Tiene.
Vida.
Cuando uno despide a un amigo, le da un fuerte abrazo y le desea muy buena suerte. Y eso es lo que vamos a hacer todos nosotros con ellos. Con ellos. Este lunes, a partir de las 16, en directo desde el Monumental, Argentina-Canadá. El último partido de la selección antes de viajar a Sudáfrica. Viví toda la pasión por la celeste y blanca en Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Vamos, Argentina. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555.
Sí.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo muy extraña, nuestra habitual sección destinada a mejorar la existencia de todos nuestros oyentes. Tenemos varias monografías preparadas por nuestro incansable equipo de producción.
Sí.
Por ejemplo, combata naturalmente las garrapatas.
Naturalmente, que
naturalmente.
Las pisa.
Hay gente que las combate en forma artificial, que no sé cómo será.
Y con una pipeta.
¿Cómo con la pipeta?
Claro, existe la pipeta, señor, en la que usted la adquiere en una veterinaria cualesquiera y se la pone al perro en la nuca.
Ajá.
Entonces el perro mágicamente empieza a perder las garrapatas.
En
la
cualquier pula. Lugar donde el perro no llegue con la lengua.
¿Pero no, qué es una pipeta?
La pipeta es una
ampollita. Una ampollita.
¿Pero qué tiene adentro?
Un líquido, un liquidito.
Entonces no es naturalmente, porque eso seguramente que lo fabrican los grandes laboratorios extranjeros, sí. Etcétera. Aquí sí, viene sí. El discurso en contra de los laboratorios.
Que mismo tiran pulga de los aviones para que los perros...
Claro, tiran pulga de los aviones, sigue otro discurso en contra de los laboratorios extranjeros. Digo, para ir ganando tiempo. No, sin embargo acá dice, señora... Sí, su perro. O sea, la garrapata que usted debe combatir es la que está en su perro.
Claro.
Ahora, ¿hay garrapatas consideradas en sí propio?
No, en el cuerpo humano.
No, 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 sueltas.
Y en algún momento si la garrapata
el concepto de garrapata está íntimamente ligado al de perro.
Sí,
a punto tal que sin perro no hay garrapata, así como sin vocales no hay diptongo.
Perros y otros mamíferos, pero la garrapata nace y muere en el lomo de alguien.
O sea, no, ¿qué pasa si ese alguien, pongamos por caso usted, para poner un ejemplo...
de algún animal cercano.
Claro, se libera de la garrapata y la garrapata cae al piso desamparada.
Muere, no puede vivir la garrapata sobre el asfalto, señor.
Busca otro animal.
No tiene tiempo.
Tiene tiempo.
Entonces es totalmente superfluo combatirlas.
No, porque mientras tanto la garrapata le chupa la sangre al perro, porque además...
Claro, pero entonces hay que combatirlas ahí, en territorio perruno.
Exactamente,
señor. No, ir salir a buscar garrapata.
No, por supuesto.
Lo que no hay que hacer nunca, señor, nunca, arrancar la garrapata con
porque
el dedo.
Porque matas al perro.
No, le no. queda una cascarita. Que esa cascarita después le molesta.
Ah, o sea. ¿No hay que arrancarla?
No, pero...
Para mí sí.
Duérmalas, hay que dormirlas antes. Con alcohol.
¿Cómo?
Señor. Acá dice eso, mire.
No me diga.
Sí, le juro que dice eso.
Y mire. Se escribe Jules en esa revista.
Aplique en cada garrapata,
sí.
Cada una, no deje un algodón empapado en alcohol, mire. Hasta anestesiarla.
Sí, señor,
parece algo... mentira, parece que adivino el señor. Y un par de minutos más tarde, retírela suavemente. No sé a qué se refiere.
A la garrapata.
A la garrapata. Ayudándose con pinzas de depilar. Debe ser la garrapata. Y realizando un movimiento giratorio. Luego destrúyalas quemándolas. ¿Pero para qué? Si usted las arroja al asfalto y, como dijo el señor, mueren
solas. No, es mentira. Vuelven al perro.
Vuelven, señor. Para mí vuelven.
Claro.
¿Pero entonces... cómo vuelven? ¿Pero al perro de dónde lo tiene? Aléjelo un poco.
A ese u otro perro, porque tampoco hacen cuestión de,
usted,
de raza o credo o nacionalidad la garrapata.
Yo le digo porque esto lo sufrí en carne propia.
¿Usted en carne propia?
La garrapata, sí, señor. La garrapata, usted la duerme, pero la garrapata es inmortal. Salvo que usted la queme.
Ahí está. Eso me parece ser? Mucho más científico.
Exactamente.
Que la garrapata sea inmortal.
No hay ninguna especie inmortal, señor.
Sí, pero la garrapata sí.
El día que tire la bomba atómica van a quedar solamente garrapatas.
Solamente garrapatas, incluso desesperada buscando un perro.
Exactamente. ¿Me comprende, señor? Entonces hay que prenderla a fuego. Aprovechando el alcohol que usted usó para dormir, la prende fuego fácil.
Le pone un fósforo y la prende una por una y se deleita con sus amistades mirando los gestos de dolor del mencionado batracio.
Y prende rápido la garrapata.
Sí, si usted le agrega alcohol, desde luego
alcohol,
prende rápido.
Sí, y se sienta al lado de su perro y usted
y le
perro,
dice,
mirá,
sultán.
Y el perro lo mira usted, como un héroe.
Sí, como diciendo, patrón, ya sabe si anda sin plata. También las garrapatas, si usted está haciendo en ese momento un asado, se pueden arrojar al carbón del asado.
Sí.
Son un elemento también de color en un asado, que es una cosa casi siempre tan aburrida, melancólica y llena de parientes.
Pero no le da gusto porque vio que el fuego...
Ah, sí, es verdad. Todo lo que usted arroje al fuego le da gusto al asado.
Y sí, vio.
Gusto a garrapata no está mal porque es un gusto parecido a la morcilla. Teniendo en cuenta la costumbre de succionar sangre que tiene la garrapata, ¿o no?
Está rellena de sangre, sí.
¿Qué come una garrapata? Sangre.
Sí.
¿Qué tamaño tiene una garrapata, doctor Schulz?
Vendría a ser como una especie de botón.
Ajá. Sí, enseguida baten.
Claro, exactamente. Y tiene, a medida que va chupando sangre, va aumentando su tamaño.
¿Cuál sería el tamaño máximo? Digo, si es muy grande, no lo diga porque...
El récord.
Hay gente aquí que podría asustarse.
Hay garrapatas que llegan a medir tanto como el perro. Por eso hay que combatirlas a tiempo.
Qué raro que no hayan hecho una película. Porque es un gran tema para una de las películas de Lassie.
Claro.
Lassie es atacada por una garrapata...
Gigante.
Gigante y mutada. Que ha mutado en virtud de la irresponsabilidad de algún sabio, evidentemente.
¿Y cuál es? Porque frente a una garrapata tan grande, el frente y el revés de la garrapata.
Ah, sí.
La garrapata tiene...
¿Cuándo viene, cuándo va?
Varias patitas... Y todo uno como una caparazón, ¿me comprende?
Sí.
Muy débil, no es una... Entonces usted, lo que hace con el alcohol, lo que tiene, ¿cómo ubicar una garrapata? Es muy importante esto. Usted va acariciando el lomo del perro.
Ajá. Y donde siente...
¿Y donde siente una protuberancia?
Es una garrapata.
Puede ser.
Puede ser. Casi siempre es una garrapata.
Exactamente. Entonces, en ese caso, usted...
La duerme.
Ojo que puede estar también en la parte de abajo del perro, está la garrapata. Porque la garrapata es piola.
Me está pidiendo demasiado.
No. Fíjese.
Y no conviene agarrar y rociarlo con un poco de alcohol al perro.
¿Al perro?
Si te agarra una alcusa y le entra a dar al perro, qué sé yo, y tómatela.
No, porque el perro ahí está anestesiando al perro usted. Y el perro dormido es blanco fácil para la garrapata.
¿Ah, sí?
Claro, la garrapata aprovecha el perro cuando duerme. Ahí es cuando se sube. Pues el perro si no le escapa.
¿Y de dónde viene?
¿De dónde
entonces?
Viene, claro.
¿De dónde viene? Porque el señor dijo que cuando cae el asfalto se muere. Entonces, ¿de dónde se sube la garrapata? ¿Cómo monta el perro?
En
no quería plazas. Decirlo.
El lugar, el hábitat de la garrapata es la plaza.
Señor.
En la plaza y el paseaperro, que lleva garrapata en el bolsillo de otro perro que va guardando y se olvida. Entonces, cuando va a buscar el suyo, quedan ahí, se le caen.
Porque también es posible pensar que pasen de un perro a otro.
Sí, claro, claro.
Tanto sea saltando de perro en perro o apeándose de un can para luego subir a otro.
Igual sí, la garrapata no salta, ¿eh?
¿Eh?
La garrapata no salta.
No es saltadora como la pulga.
Ah, entonces yo le veo poco futuro a esa especie.
No, porque se van...
Eso explica todo, es inmortal. Exacto. Si no fuera inmortal, no haría otra cosa que morirse la garrapata. Tendría poquísimas posibilidades de durar siquiera una semana la estirpe.
No, sin embargo...
¿Cómo se reproducen?
Así.
Atención, que hay gente... Nos pregunta Luis de Bernal, ¿cómo se reproducen? ¿Quién es, Luis? ¿Nosotros, los conductores del programa, o las garrapatas?
Es que la garrapata...
Dice nosotros.
Ah.
No, las garrapatas.
Ah.
La garrapata se reproduce mismo en el perro.
Entonces, ¿Cómo, perdón?
En el mismo perro se reproduce.
Nosotros, entonces.
No, la garrapata.
La garrapata.
Exactamente. Por eso hay
en el mismo perro.
Sí.
Todas en el mismo... No, queriendo decir, cada una en su perro se reproduce, si tiene trato íntimo con otra garrapata.
Exactamente.
Ahí delante de todo, delante de cualquiera.
Y arriba el perro.
Puede estar mirando a su madre, por ejemplo.
Por ejemplo.
Está mirando al perro y justo las dos garrapatas, ahí dale que dale.
Sí. O acariciando al perro.
Claro, su madre justo está acariciando al perro.
Y en todo momento, señor.
Y la garrapata ahí, realmente eso es una impudicia.
Y no, señor, se reproducen así.
Se reproducen, pero hay
el
que
índice
tener,
de
por lo
natalidad.
Menos que estén a la noche.
El índice de natalidad es altísimo.
Mire, si yo fuera a reproducirme delante de la madre de Schultz.
Pero fíjese usted que la garrapata es muy inteligente.
Y me imagino.
Se ubica en lugares a donde el perro no llega con sus patas, para que no la pueda sacar él mismo. ¿Me comprende?
Ah, entonces, ¿y a dónde no llega con las patas? ¿En el lomo?
En el lomo. Y a veces también en el cuello, en la parte de abajo del hocico.
¿Qué? ¿No llega con las patas?
Al cogote no, ahí no llega.
Mirá vos.
¿Me comprende?
Entonces quiere decir que tiene este roedor...
Sí.
Tiene un amplio conocimiento de la...
Del mapa.
De la anatomía uh-huh. del perro.
Claro que sí.
Lo cual revela un conocimiento de dónde lo va a adquirir. Eso me hace creer...
¿En qué?
En que hay vida después de la muerte.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Evidentemente.
Las especies se adaptan a su medio, evolucionan.
¿Quién le contó a esa garrapata? ¿Usted? ¿Yo? ¿Nadie?
No.
Y sin embargo, ¿cómo lo sabe? Hay un misterio. Para mí, primero, hay vida en Marte.
¿Qué tiene que ver Marte con
la
garrapata?
Hay vida después de la muerte... Y cuidado con el Triángulo de las Bermudas. Esas son las conclusiones que yo saco de esta inquietante historia que estamos oyendo de las garrapatas. ¿Serán nativas de la Tierra las garrapatas?
Es una gran pregunta.
O vendrán, pongamos por caso de Ganímedes.
Pero es mucho menos probable que vengan de otro lugar. Si
no,
ya
no
están
estoy hablando
en este
de
planeta.
Probabilidad, señores. Esto es una cosa que prácticamente es indiscutible.
Una certeza.
¿Pero qué es discutible?
Esto es una certeza ya. Está claro que no son habitantes de la Tierra. Han venido de otro lugar.
Se morirían, señor. Y ahí están, inmortales. ¿Qué habitante de la Tierra es inmortal? Ninguno. Ahí me está dando la razón.
Y bueno, de los que dijimos antes.
La garrapata, la única. No hay otra.
No, señor. Ninguna especie es inmortal. La garrapata inclusive está...
Salvo que la prenda fuego, por eso.
No,
es
señor.
La única manera.
Por eso, para mí, vienen de planetas donde no hay fuego.
Tiene razón usted. Entonces Marte no es.
No. No sé si hay fuego en Marte.
Parece.
¿Hay fuego en Marte? No, yo le voy a explicar por qué. ¿Hay oxígeno?
No.
Entonces es muy difícil que haya fuego
claro.
en Marte. Vienen de Marte, lo dicho, que le acabo de decir.
No, es como hacer... Una vez intenté hacer un fueguito...
¿En Marte?
No,
el martes.
En la quebrada de Humahuaca.
Ah,
¿sabes?
¿Usted era Boy Scout? Porque esa es la única explicación, que usted quiere hacer un fueguito...
En la quebrada de Humahuaca.
Y sí. Ahí hay poco oxígeno, por no decir que
poco
nada.
Poco oxígeno, no le prende.
No agarra nada.
Pasé papelones con un grupo de extranjeros que digo, bueno, voy a hacer el asado.
Ahí toman incluso el agua, viene con hidrógeno solo.
No, señor, el agua es agua en todas partes.
No, bueno, pero si hidrógeno...
Sí, como hay poco oxígeno ahí, se va... ¿Y qué le dijeron los pobladores de ese lugar?
No, los pobladores no, había, eran extranjeros nada más, era
francés. No hay pobladores, la Cruz de Baboca
no. No, lo aprendió un francés el.
Ah, el ¿cómo habrá hecho? Los franceses para son muy ingeniosos en todo. Mire Pasteur.
Claro.
Sí. De no ser por Pasteur, no tendríamos la rabia, por ejemplo.
Pero señor, la rabia ya existía. Está mezclando las cosas. Hablábamos de la falta de oxígeno y de, bueno, sí, puso el caso hasta del fuego. Hablábamos y del oxígeno, del mar y de la garrapata.
¿Qué tiene que ver eso con que usted era Boy Scout cuando era chico?
Pero ahora, yo no era Boy Scout.
¿Cómo lo acaba de decir? ¿Qué
pero
dijo
señor,
recién?
No dije nunca que
dijo
era Boy Scout.
Dijo que cuando era chico andaba de pantalón corto haciendo fuego con dos palitos.
Ahora, Barton, discúlpeme.
¿Qué sé yo? Hasta que se puso de novio y la novia le dijo, o los palitos o yo.
Barton, ¿en qué circunstancias se fue usted con un francés a la quebrada de Humahuaca?
Claro, es mucho más deshonroso estar con un francés haciendo fuego en la quebrada de Humahuaca que ser Boy Scout, discúlpeme. Yo si tuviera que elegir un destino para mi hijo, preferiría que fuera Boy Scout, con eso le digo todo.
Señor, al francés me lo encontré allá.
Ah, no quiere decir nada. Como si encontrárselo allá atenuara un poco la cosa, no. ¿Y cómo estaba con un francés en la quebrada de Humahuaca?
Pero había mucha otra gente, señor. Es que, ¿qué problema es?
Ah, que cuando hay muchos franceses, usted está con uno de ellos.
Y usted le dice...
Mejor que no viaje usted a París, porque no va a andar saltando de perro en perro como una garrapata.
Escúcheme. ¿Y en qué momento, cómo le dice prender fuego vos en francés?
No, el francés hablaba muy buen español.
Ah, claro. Uh-huh.
Y en general la gente de Europa que viaja por América Latina, los que viajan, no los que se quedan allá,
sí,
manejan muy bien el español.
¿Y el fuego?
Y el fuego también.
Y el fuego también. Sí, saben solo dos cosas. Hablar español y prender fuego.
Sin oxígeno.
Cosas. Especialmente los franceses. Que en la quebrada de Humahuaca, y mucho peor por ahí, en Trigales resecos, empiezan a hacer fuego con unos resultados catastróficos.
Claro.
Casi todos los bosques se incendian por culpa de los franceses que
no, andan con barco. Señor, deje de sacar conclusiones.
Bueno, todo esto en cuanto a la garrapata. Hay pinzas especiales para este cometido, dice sí, acá.
Ajá.
Que no sé cuál será.
Sacar la garrapata.
Para agarrar garrapata, justamente.
Cualquier sí, pinza de pilar.
No, señor.
No. ¿Por qué no? Acá voy a hacer una pregunta tanto a ustedes como al público en general, al que está aquí, que es muchísimo ahora.
Que ahora es nutricísimo.
Que han llegado, que ¿de dónde han llegado?
Cada vez que usted dice
de
algo...
De Francia, probablemente. Levante la mano que haya llegado hace un rato. Lo dicho. ¿Y de dónde vienen? De Francia.
De Rosario. ¿Otra vez?
¿Son lo mismo la semana pasada? ¿Son lo mismo que vinieron el otro día? Sí, a mí me parece que reconozco unos cuantos.
No vale
hay
repetir.
Algo raro. Acá hay gente que viene siempre diciendo que viene de Rosario.
Y llega a la una.
Y si llega a la una.
¿Qué es otra hora en Rosario?
No puede, no sé. Acá hay algo raro, ¿eh? Bueno, entonces les voy a preguntar lo siguiente. Pregúntelo. Que no me acuerdo qué era. Ah, ¿qué diferencia hay entre una garrapata, disculpe mi ignorancia,
sí,
y una gata peluda?
Pero es total la diferencia.
¿Cómo
señor?
Total no, la diferencia. Y a mí me parece más o menos lo mismo.
Es otra especie.
Yo oigo hablar de gata peluda y me imagino una garrapata.
No, la gata peluda es esta.
Está bien, es más grande.
Y yo le estoy hablando bien.
Sí, señor.
La garrapata es una gata peluda en miniatura.
¿Y no será que la garrapata
pisada
es la gata peluda en ciernes?
No.
No.
Cuando...
No, señor. ¿Cómo no dice? No tiene... No se puede transformar tanto una especie, un animal.
Sí, se puede.
¿Cómo tanto? Dice que me acaba de decir este señor que sí, es igual.
Pero para llegar de garrapata a gata peluda tiene que pasar
la
por...
La diferencia es que la gata peluda es mortal.
Se muere la gata peluda.
Sí, esa es la diferencia con la garrapata.
Entonces, para reconocer una gata peluda de una garrapata, hay que ponerlas durante largo tiempo juntas.
Uh-huh. La que muere...
Ah, no. Usted es una sola. Tiene un bicho y no sabe si es garrapata. Bueno, si se muere, chao, gata peluda.
Exactamente.
No, señor, no es así. Puede
sí,
ser
señor,
un caracol.
Todo no, lo que se muere, todo cuando usted ve morir un animal, chao, gata peluda. En cambio, cuando no se muere, es una garrapata. Y todo por el estilo.
¿Comprende?
No, señora, así
las
no...
gatas peludas andan siempre atrás de los conventos.
¿Están atrás de los conventos?
Sí, sí.
Nunca
no,
estuve por
usted
atrás.
¿Usted no escuchó nunca aquella... Levante la mano que haya escuchado alguna vez una canción que cuenta... Sí, usted ya sé. Que cuenta las desventuras de un sacerdote atrás de un convento, con una gata peluda.
Ah, la puedo imaginar.
Bueno, que dice, la gata tira que tira y el cura llora que llora. Bueno, de ahí aprendí yo que las gatas peludas ciertamente se alojan detrás de los conventos y no en los perros. Ahí está la diferencia.
Claro. No, señor,
cuando usted ve un animal que está atrás de un convento, es una gata peluda. En cambio, cuando está en un perro,
es una garrapata.
Es una garrapata.
No, la gata peluda no tiene nada que ver ni con los perros ni con la garrapata. La gata peluda es otra cosa.
Bueno, pero usted me parece que está conspirando contra...
Contra el informe y contra nuestro
contra
trabajo.
Contra nuestro prestigio también. Porque la gente, ¿qué va a pensar la gente que está ahí? Va a pensar que no sabemos nada. Levante la mano el que piense que no sabemos nada. Lo dicho. Un gran prestigio. Bueno, pero tenemos...
Tiene otros informes también.
Sí, sí, también relacionados con este tema.
A ver.
Que es la zoología.
Claro que sí.
Calcule la edad de su gato. Ay, que tendrá... 25 años.
No, porque no tienen la misma edad que nosotros.
¿Y no?
¿Que nosotros
no
sé, tres?
No, que nosotros los humanos. Yo hablo como especie.
Sí, los humanos.
Cuando hablo así, hablo como
el
especie.
El año humano es igual que un año... tiene que ver con el, cómo la Tierra gira alrededor del Sol.
No, pero ¿no? Eso no, no la cuentan
con
la, así.
Con las razas.
El año gatuno es distinto.
¿Ah, sí?
Es
sí.
Distinto. Y las equivalencias...
usted se refiere a la duración de la vida de un gato.
Y pues tiene
¿cuánto
siete?
Vive? Y sí dicen que tiene siete vidas.
Por eso dura mucho más.
Para mí, un gato de vivir unos 560 años.
No, señor.
Póngale que alguna vida se frustre.
Sí. Póngale que alguna...
No, porque
sí.
De las siete por ahí alguna es corta, pero...
Sí. ¿Promedio? 4.90 cerramos.
No, pero eso es... Se dice que los gatos tienen siete vidas.
Sí, se dice, pero porque es verdad.
No, no es verdad.
Yo lo he leído en lugares muy serios.
¿Por qué no?
Por ejemplo, ¿en dónde lo escucho decir eso?
Acá.
Ah,
no. Se lo escuché decir a Gillespie.
No, señor, no es una voz autorizada a Gillespie para hablar de gato.
Por ¿cómo favor, habla de gato?
¿El que más Gillespie sabe de gato en este país es Gillespie?
Yo pienso en un gato y enseguida me lo imagino a Gillespie disertando. Y, o Coco Cilia, a lo mejor me lo contó.
Puede haber alguna confusión ahí, sí.
Bueno, muy bien, más o menos lo que dice acá.
Sí.
Ah, pero acá dice, calcule la edad de su gato, porque usted le regala un gato, ahí está el asunto. Le obsequian sí. Un gato, muy bien, buenas tardes.
¿Cuándo se me va a morir? Dice
no sé, pero usted le da un cumpleaños, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces viene...
mira lo que te traigo.
Un pariente, un paquete, ahí, ay, ¿qué será? Dice usted, primero ve que el paquete se mueve, lo que ya es un poco inquietante. Usted lo desenvuelve y es un gato, un gato, lo
pero
que siempre soñé, qué sé yo, lo que sea. Y usted quiere saber cuánta qué edad tiene el gato, para ver si se le está por morir...
Y para saber qué tipo de comida comprarle, no es lo mismo un cachorrito.
Claro, si tiene dientes.
Claro.
¿Qué dice?
¿Cómo calcula?
Para calcular la edad real, es necesario saber que durante los primeros años de vida, el gato envejece con mayor rapidez y luego más lentamente. ¡Qué curioso!
Eso es raro.
Que envejezca muy rápidamente al principio y después nada.
Y queda ahí viejito.
Queda ahí con 60 años.
Durante
muchísimo tiempo, durante otros 60.
Y como algunas viejas que...
¿Cómo?
Pasa
pero
con
he conocido gente
viejas.
Así, que ya a los 30 años
nace
era vieja.
Vieja. Sí, y quedó.
Y queda ahí, siempre, profesión, vieja.
Claro, sí. Pero después a los 80 le dice, qué
está
joven
igual,
está,
siempre,
qué bien que
siempre
presentar
en el mismo lugar, molestando del mismo modo.
Sí,
buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Queríamos comprar, ¿qué tal con el aquí,
gracias,
compañero? Un gato.
Muy bien.
Un gato, pero para regalo lo queremos, ¿eh? Para regalo.
Bueno, para regalo, no importa. El gato se lo lleva y después usted se lo da a la persona.
No, lo mío. Primero porque usted me lo tiene que envolver para regalo, con el moño.
¿Cómo voy a envolver el gato si el gato con las uñas se va a romper todo
pero
el papel?
Ese es el problema del papel,
señor. Claro, señor, póngale otra cosa. Póngale una cobertura de plástico.
Claro, plástico duro. Caja de pizza.
No, tendría que haber resuelto ya el tema del packaging de los gatos.
Sí, pero...
En tantos años.
Lo que usted llama packaging puede ser una canasta.
Puede ser una canastra. Estamos y agréguele, ya que estamos.
Sí.
¿Cierto? Unos papel, fideos de papel.
Claro.
Y bolas.
¿Bolas?
Sí, bolas de esas de Navidad. Bolas alegres, ¿no? Porque hay bolas tristes
sí.
También que no tienen color.
Sí, de colores estridentes. De color,
incluso para que el correspondiente marsupial pueda jugar con las bolas.
Mientras espera ser descubierto por el dueño.
Es entregado a su nuevo dueño.
Sí, mire, yo si quiere le pongo las bolas, pero la verdad nunca pidió a alguien
bueno,
así para
bueno,
entregar.
Mejor, bueno, porque nunca nadie le quiere regalar a su novia. Nosotros tenemos una novia entre los dos, ¿no?
¿Cómo entre los dos?
Lunes, miércoles y viernes yo.
Claro.
Martes, jueves y sábado él.
Y el domingo no sabemos.
No. O sea, ella dice
el domingo descansa.
Eso dice ella.
Porque es muy religiosa. Bueno, ella no sabe. Ella no sabe que nosotros sabemos. Pero nosotros sabemos. Bueno, pero no tenemos por qué cortar.
No, eso no es intimidad nuestra.
Intimidad, son cosas nuestras y andamos con la misma mena.
El gato.
No, si yo no le pregunte.
Y le queremos regalar lo que no sabemos cómo hacer para regalárselo entre los dos.
Pero cómprele un gato cada uno.
¿Qué va a hacer la mía con dos gatos?
No.
Qué casualidad, vaya. Ahí sí que le va a llamar la atención.
A mí lo que.
¿Qué casualidad? Dos gatos lo compraron en el mismo lugar con el mismo envase.
A mí lo que se me ocurre, Rubén, es que vos le regales el gato y yo la canasta.
Y pero entonces le tenés que mandar vos el lunes, le da la canasta y yo el
martes. Y el martes le llevas el gato.
El gato.
Sí.
Ahora va a sospechar, porque decís, justo ahora me traes una canasta.
Yo le llevo la canasta. Porque primero yo le entregué el gato y después él le entrega la canasta y dice, vi que tenías un gato.
Sí.
Y te compré una canasta. Ah, pero ¿para qué?
¿Para qué?
Bueno, para meter al gato.
No sabemos.
Tema, lo vamos a resolver después.
Lo vamos a resolver.
¿Qué tipo de gato tienes?
Bueno, quiere un. ¿Lo quiere chiquitito o lo quiere ya grandote?
No, es que conviene, ¿qué conviene?
No, es más tierno, pues si es para su novia o y para la suya,
sí.
Un cachorrito.
El tema de la raza del gato.
Ah, sí.
¿Usted recomienda un gato común o un gato,
gato persa, un gato siamés?
Y tenemos lo que usted quiera, tenemos los gatos egipcios que son casi sin pelo.
Ah, eso no es un gato, como si no tiene el pelo.
Tiene un pelo muy corto, muy pegado a la cara.
No, eso es un chancho.
Y una.
¿Qué dice? Usted es un chancho, señor.
No, es gato.
¿Cómo le vamos a regalar un chancho? Encima que se lo regalamos entre los dos, le regalamos un chancho.
No es un chancho.
Ahí se va a avivar.
Lo va a tomar a mal.
Sí, va. ¿Cómo? ¿Por qué me regalas un chancho?
Es
¿usted
un
qué
gato.
Pensaría si dos tipos que andan con usted, el francés y otro, le regalaran. Le regalaran un chancho?
No es un chancho, señor. Es un gato distinguido, un gato con cara de perro.
No, se parece a un perro.
¿Qué tiene de gato? ¿Por qué se llama gato? Tiene el pelo
de
corto.
Chancho.
Parece un chancho y tiene cara de perro. Ese es cualquier cosa menos un gato.
Un monstruo, señor. Claro. ¿Usted cree
nosotros
que
queremos un gato que la mena vea y diga, ah, un gato.
Un gato, gato.
Sí.
Y no que tengan que ir a la comisaría para ver qué es.
Señor.
El gato, ¿usted lo quiere macho?
Yo lo que yo quiera.
No, señor. Si usted lo va a regalar, me tiene que decir si lo quiere macho o lo
es
quiere
mejor, hembra. Porque ya sabemos por qué.
Pero sí,
imagínese que la gata tenga algún trato con otro gato, etcétera.
Sí.
Y
le queda
embarazada, esto es un problema, siempre es un problema.
Y bueno, sí.
Es un problemón.
El tema es que el gato macho se le escapa, ¿no? Cuando está en celo.
Y el macho, sí, cuando está en celo.
Se escapa.
¿Sí? Sí, se le escapa y sale a marcar territorio, ¿no?
Ajá.
Porque es un felino, ¿no? Estamos hablando de un felino domesticado, pero felino, ¿no?
Ah, bien domesticado,
no,
o sea,
no lo vamos a llevar, no.
Pero ese le
imagínate, no.
Escúchame, ese blanquito que tiene ahí.
¿Qué cosa?
El gato ese.
No, esta es mi polvera.
Ah.
¿Usted se refiere a este?
Este que está ahí en la jaulita.
Sí, es pequeñito, ¿eh?
Sí, me interesa. Pero ese, que es una raza especial, ¿qué es? Lo veo como un hámster, por eso le pregunto.
No, señor, ¿qué hámster? Es un gato, lo que pasa que...
Ah, no me gusta, Rubén. No, Rubén era yo.
No, usted no, yo soy...
Quizás Juan nació Carlos, prematuro.
¿Nació prematuro?
No, prematuro,
no,
señor.
Arturo, no me gusta, Arturo.
¿Y qué le compramos?
Una oveja.
¿Cómo le va a comprar una oveja a la novia?
Usted llega con una oveja, toma, para que cuentes cuando no puedes dormir.
Uno.
No, es lindo regalar animalitos, pero si ella está esperándolo de alguna manera, ¿no?
¿A él?
No.
Hoy,
mascota,
me está
señor,
esperando, sí, a mí,
hoy el lunes lo espero.
Es el mejor momento para regalarle.
Claro.
Si lunes... antes de llegar.
No antes de llegar, sino que esté esperando tener una mascota, porque si no es una carga. ¿Dónde vive su novia? ¿Vive en una casa grande?
No le puedo decir, señor. No le puedo decir porque imagínese, ya somos dos.
¿Qué quiere ir usted también? Este no será el que va los domingos, ¿no?
Claro, sí, debe ser.
Si usted no me dice cómo es el ambiente...
Es un mono ambiente, si me permite...
¿Y un mono?
Ahí está.
Pero no, un mono.
Sí, sí, sí.
Un mono en un mono ambiente...
Justo, que me...
Va a ser muy problemático.
Es un mono, ¿eh?
Va a ser problemático.
¿Cómo porque... no se nos ocurrió,
qué
no?
Qué plástico. ¿Vende mono, señor?
Para mire. Mí es lo ideal.
Sí, ¿por qué es ideal?
Entretenido.
¿Qué uso le va a dar a un mono?
¿Y a una oveja qué uso le va a dar una señora? Bueno.
Vende.
Mire, señor, la venta de monos es ilegal. Ahora, si usted...
¿Quién es el ilegal? ¿Qué es esto?
¿De cuándo?
Tiranía, señor.
Escúcheme, señor, no, ahora nada es ilegal, señor. ¿Cómo, dónde está escrito que no se
bueno,
puede vender
mono? Si usted
quiere
que hablemos en otros términos, podemos llegar a charlar.
¿Tiene un mono ahí abajo de la mesa? Dígame la verdad.
Sí, sí, o es su socio.
¿Qué especie está buscando usted de...?
Mono.
Sí, pero de monos, ¿qué modelo?
Modelo 46, 47.
Claro, 46, 47 sería un gorila.
Bueno, mire, ¿puede llevar sí. el mono Titi?
No.
Bueno, cualquier mono, no importa.
¿Chimpancé?
Que tenga.
¿Tiene chimpancé?
Sí.
Para mí el chimpancé es el mejor.
Pues casi
es compañero, más. Es compañero.
Sí, pero no le, va, no le van a hacer maldad de hacerlo fumar y esas cosas, ¿no?
¿Para qué tenés un mono?
¿Cómo? ¿Para qué tenés un mono?
¿Para
qué cosa es el humano? Lo vestimos de persona.
Claro, le enseñamos cosas. Lo mismo tenés un loro. ¿Para qué lo tenés? Para enseñarle malas palabras.
Claro.
No, pero esto es para cuidar al animal, para mimarlo.
Es que yo voy a andar mimando un mono, déjese. Además, ya le dijimos que tiene, a falta de uno, dos novios. Encima va a mimar un mono.
Bueno, mire, sí. Si quiere se lo lleva para probarlo una semana.
Ahí está, uh-huh. Ahí está.
Y si ve que se encarina y todo, después viene.
Bueno, yo le tengo que dejar algo, una seña, algo.
Y usted, sí, imagínese, me tiene que dejar una seña, me tiene que dejar. Así que no sé, bueno, deje 5
ahora, el mono, ¿tiene garrapata?
Mire, ¿usted le pasa la mano así?
Sí, a ver, ahí está.
Ahí. ¿Y donde vea una protuberancia?
Mire, sí.
Oh.
Es que vendó el mono.
Pero esta me parece que no es una garrapata.
No.
Pruebe con el alcohol.
¿No es una gata peluda eso?
Sí, creo que sí. Bueno, lo llevamos. Dentro de una semana volvemos los tres. Los dos.
Y con el mono.
Y con el mono si no nos gusta. Y sin el mono, etcétera.
¿Tiene nombre el mono, señor?
No, el nombre se lo pone usted.
¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo se llama usted, señor?
Alberto.
Alberto está muy bien.
Está bien para un mono, Alberto.
¿Qué otro nombre le vas a poner a un mono?
No, Liso podría ser, pero no.
No, no. Alberto.
Bueno, lo tomaré como un homenaje.
Sí, es como un homenaje que le estamos haciendo a usted porque nos trató tan bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias,
Bueno, permiso, nos vamos a retirar ahora, ¿eh?
Por allí.
Albertito, vení.
Alberto, vení. No, no, vos no. El mono.
Ah.
Hasta luego.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, cielo cubierto en la capital federal, temperatura 18 grados, 8 décimas, humedad 93%. Comenzaron los festejos del Bicentenario. Cristina Fernández de Kirchner inauguró oficialmente el Paseo del Bicentenario sobre la Avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que Dios quiso que yo fuera la presidenta del Bicentenario, dijo la mandataria, acompañada por parte del Gabinete Nacional. En estos momentos, unas 300.000 personas están reunidas alrededor de dicho palco, disfrutando de un homenaje al rock argentino en el marco de los festejos.
En
ministro de Economía, Amado Boudou, estimó que el canje superará el 90%. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que la operación llegará a ese porcentaje cuando finalice el proceso iniciado este año y se sume a las operaciones encaradas en 2005. Por otra parte, Boudou vaticinó un 15% de cobertura para la etapa de canje a minoristas como mínimo. Tragedia aérea en India. Al menos 160 personas murieron cuando un avión de pasajeros de Air India, procedente de Dubái, se estrelló al salirse de la pista durante su aterrizaje en el sur del país. La tragedia ocurrió en el aeropuerto de la ciudad de Mangalore, en el estado de Karnataka. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 93%. Hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Para mi país, quisiera un bicentenario donde ninguna abuela se muera sin haber podido abrazar a sus nietos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
¿Sabes qué?
El cumpleaños del empresario Andrés von Buch no fue la primera ocasión en la que se cerró un teatro público para una fiesta privada. Hace 30 años, durante la dictadura militar, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez Dios cerró el Teatro Colón para agasajar con una gran recepción al magnate estadounidense David Rockefeller.
¿Sabes qué?
Los dos homenajeados en teatros públicos argentinos, von Buch y Rockefeller, son egresados de la misma Universidad de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard. Rockefeller era amigo de Martínez Dios y defensor a ultranza de la política económica del llamado proceso de reorganización nacional.
¿Sabes qué?
Como dueño del Chase Manhattan Bank, Rockefeller fue uno de los principales promotores de que los bancos estadounidenses le otorgaran a la dictadura los créditos que acrecentaron la deuda externa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por linda usted que es un mamarracho. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza, a la cosmetología,
sí, a la magia
y a la mujer argentina y oriental especialmente. Bueno, muy bien, tenemos varias de estas monografías. Por ejemplo, mejore su busto sin cirugía, porque
su busto.
Con cirugía cualquiera.
Bien.
Otra es cómo elegir el piso. No, eso no me gustó. Discutir por escrito.
Sí.
Crea entendimiento.
Claro.
En la pareja, ¿eh?
Sí, ¿cómo sí? La pareja.
La pareja, ¿no? En vez de decirle imbécil,
sí,
usted le escribe imbécil. Eso crea al menos una dilación.
Pero el impulso de la discusión, uno quiere decirle imbécil.
Justamente, se sosiega, escribe imbécil.
Incluso si duda si va con B corto o B larga, va al diccionario. Es,
en esa duda ya comprende su costado humano.
Claro.
Y si yo soy capaz de esta duda,
claro,
él también
imbécil
debe tener lo suyo, este imbécil y esta cosa.
Él escribe analfabeta, sí, y así, sí, ¿no?
Yo, por ejemplo, a veces por pudor, cuando voy a confiterías que son muy sosegadas.
Ah, qué fiesta.
Sí, cualquier murmullo se escucha.
Sí, sí, bueno.
¿Carlos?
No, sí. Al mozo lo llamo con un papelito.
Ah.
Mando por otro mozo.
Claro.
Le mando un papelito, el tipo lee y en el papelito dice, mozo.
El famoso mozo del cordel.
El tipo me manda otro papelito que dice, ¿qué?
Es grande el pedido porque...
Bueno, no me gusta esa, no. Pero la que más me gusta es esta. Prepare en su casa... Baños termales.
Ah,
cómo me gustaría tener baños termales en mi casa. Y otra es manoplas y agarraderas. Tenga en su casa manoplas y agarraderas.
Y para preparar
el
baño
termal.
Yo tengo manoplas
y agarraderas, especialmente agarraderas. Agarradero tiene algo de...
Tiene algo de cachondo.
De
sí.
Algo, sea,
sí,
algo de obsceno. Esta casa es un agarradero.
Yo tengo en casa...
¿Un agarradero?
Es parecido, es como de juguete, pero igual sirve.
Ah, el agarradero de juguete no es lo mismo.
No,
sirve para agarrar juguetes,
claro.
Realmente.
La mano mecánica con extensor, ¿vio? Que usted aprieta.
Ah, como... esto es para bajar higos.
Como con
gatillo.
El asunto
es que no me crecen en el parqué las higueras, pero... No, pero esto es una especie de guantes o también, si se quiere, la pinza del panadero,
sí,
aquella con el cual el panadero pone en la bandeja los manjares que usted va eligiendo, sin tocarlos,
la
sin
facturera.
Tocarlos con sus sucias manos, que están manchadas con...
Sí, con el digno fruto de mi trabajo en la imprenta.
Sí, con el fruto de... con la sangre de sus empleados. Digo, está la pinza del panadero.
Claro.
Esa es una agarradera, si bien
¿cómo
sea?
No, sí. ¿Cómo no? Bueno, pero la servilleta que con la que uno toma la porción de pizza de abajo.
Es una agarradera.
Ahí
también.
Está, ahí está.
En el mundo está lleno de agarraderas y agarraderos sin que uno lo sepa.
Claro. Esa comba de la cintura de la novia de uno, ¿no es en el fondo una...
una agarradera.
Natural.
Oh, el
señor.
Dicho tiene... ¿De dónde agarrarse?
La agarradera
pero,
anatómica.
Sin embargo, podrían venderse agarraderas para novios primerizos.
Claro.
Que son una especie de artificio para suavizar las primeras caricias.
Ah.
Usted se pone sobre la mano desnuda.
Pero eso suaviza.
Un guante de goma.
Vamos.
Sin ir más lejos. Para...
Ya vienen con todos los dedos. Yo tenía dedos de goma, pero ahora los hacen.
No, este es de todos los dedos. Entonces, sale por primera vez... Con una dama, incluso sí. Le muestra a usted que ha tenido la delicadeza de ponerse unas guantes de goma hasta el codo. Por lo que pudiera suceder.
Que no se confunda la chica, va a salir corriendo.
Entonces, la chica sabe que está ante una persona seria.
Claro.
Que puede seria. Ser que la vaya a acariciar, pero por lo menos ha tenido el cuidado de poner una cierta distancia entre ambas pieles.
Claro.
Esa distancia se llama respeto.
Sí, señor.
Pero qué respeto, señor. Eso es esa otra... una falta de respeto.
Esta otra no. Se llama cariño. Qué lindo salir por primera vez con una dama y presentarse uno con guantes de látex.
Y una mascarilla también, de paso, así, ¿no?
Y un barbijo.
Sí,
un
barbijo. Una mascarilla para ella en algunos
claro,
casos.
Claro, por bueno.
Claro.
Es lo que conseguimos hasta ahora, negro.
Bueno, yo tendría que poner un negocio de agarraderas.
De para agarrar...
Para agarrar todo.
Todo para agarrar,
todo para agarrar.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo sobre todo la manopla...
Ah, la manopla es distinta. La manopla la usamos nosotros para fajar.
Claro.
Sí, pero la manopla, usted dice, es agarradera sin dedos.
Claro, la manopla es traicionera.
Sí.
Porque usted va confiado. Yo tengo una manopla con corazones pintados.
Ay, qué lindo. Me habían dicho también.
Le hace juego en la batita.
Y uno se pone la manopla.
Sí, y ya se siente otra persona.
Se siente a resguardo de cualquier cosa, de cualquier peligro.
Claro, y ahí toca, por ejemplo, lava de un volcán.
Claro.
Si usted va con las manoplas, lo más canchero.
Claro.
Está, entra en erupción un volcán X, por ejemplo, este de Islandia.
Ahí está.
Donde no hay otra cosa que volcanes, le voy a decir.
Sí.
Más fácil encontrar un volcán que una farmacia abierta. Entonces usted ve la lava y se siente confiado por la agarradera y va y mete la mano y ahí entra usted en ignición.
Y sí, usted
y forma tiene... parte de la lava del mencionado Vesubio.
Un volcán lava la otra, y así.
Tiene un doble problema, porque usted tarde o temprano, como va confiado, por ejemplo, a agarrar una bandeja con 18 canelones a la Rossini, sí, que salen del horno.
Ah.
Usted va confiado a agarrar esa bandeja porque dice, total, tengo la manopla.
¿Dónde tienen? ¿Qué mano tiene la manopla? Porque una se la va a quemar hasta los huesos.
No, no, tiene dos manoplas el señor.
No, me puse las dos.
Ah,
entonces bien. Voy a agarrar con firmeza, porque yo agarro así las cosas que saco del horno.
Sí. No solo en, no sé qué hace cuando lo llama un disco, sino que agarra la bandeja con firmeza.
Para que no se le caigan los canelones.
Estamos en presencia de un prócer.
Un verdadero valiente.
Entonces, en algún momento uno se quema.
Ah, sí.
En el tránsito, desde el horno a la mesada.
Claro, claro. A mí me pasa incluso sin manoplas.
Agarro
cosas que juzgo no están demasiado calientes.
Siempre.
O que no me parecen demasiado calientes al primer toque, pero que en el trayecto cambian de condición y el se metal, vuelven incandescentes.
El metal es traicionero, porque si uno no lo ve al rojo, no supone que está casi al rojo.
Y ahí la advertencia de los restaurantes: cuidado que el plato está caliente.
Ahí está. Y el mozo
mala señal, lo acaban de calentar en el microondas.
Qué feo.
Lo tenían desde el miércoles.
No, señor, el microondas no le calienta el plato.
Ah, no.
Ah, no.
No, usted tiene un plato.
Cree que, estaba pensando, sí, se calienta el plato.
Pero
sí,
mucho menos que la comida, señor.
Espero que sí.
Bueno, sería.
Bueno, sería que la comida permaneciese fría y el plato caliente. Me quiero comer la comida, no el plato. Es la famosa objeción del...
No, el plato lo ponen...
Objeción del del jesuita, señor.
Tenedor libre, que se puede comer muchos tenedores, ¿no, señor?
No, señor, en los buenos lugares de pasta, el plato se calienta en agua hirviendo.
Ah, sí.
Y le ponen el plato caliente y la
comida... Y mojado incluso.
Claro.
Y lo que es peor, enjabonado. Dice, ¿qué tal, señorita, mozo? Jabón rizo, ese tipo.
¿Usted sabe que yo me compré, o entre los objetos inútiles que compré, compré una especie de bandeja parrilla?
Ah, cuando una cosa es dos, termina no siendo ninguna.
Que lleva unas velas adentro que usted tiene que encender.
Ah, se llama candelabro, Barton.
Sí,
eso.
Sí. ¿Estás seguro?
Para que
velas adentro.
Sí, para que irradie calor y para que no se le enfríe la comida.
Usted es la parrilla lenta.
La vela es para que no se le enfríe la comida, es tenerle mucha fe al fuego.
No, no, mire que el metal de esa especie de parrillita, que es como un colador, en verdad. Es parrilla, colador, bandeja.
Ajá.
Tiene unos agujeros y irradia el calor.
Como todo colador.
Como todo colador, que se caracteriza por eso, pero se le va a quemar la comida a través de la
No, opinión. Y la comida permanece caliente sin...
Sin que usted pueda comérsela de ningún modo.
Y cuando quiera colar,
está
en llamas ya.
En la mesa, usted lo pone ya.
Como centro de mesa lo pone usted.
Y lo pone así.
Y usted sigue conversando con sus amiguetes, mientras la comida permanece caliente.
Pero escúcheme, a los dos minutos se le derritieron todas las velas.
Eso. No, el problema, ¿sabe qué? No, la vela dura, pero... al cabo de un tiempo empieza a funcionar de estufa.
Ah, claro.
Esta bandeja colador.
Sí, sí. Bueno, en casa, por ejemplo, cuando hace mucho frío, pedimos una pizza.
Sí.
Como es tan chico, es un ambiente muy chico, pedimos una pizza a la esquina y la metemos ahí, claro. A veces ni la comemos. Pero
abre la
entramos
nariz.
En calor, ponemos las manos arriba de la musarilla.
Y a las 2 semanas funciona como bandeja.
Sí.
Bueno, y uno le tiene, por ejemplo, que alcanzar algo a otro comensal y se quema cuando pasa el brazo por encima de este...
Ah, claro.
Ah,
debe ser algo notable comer en su casa,
sí.
En presencia del mencionado catafalco.
Y no le digo si suena el teléfono, ¿no? Que le habla un disco justo.
Bueno, pero sin embargo,
la
yo
manopla.
No tenía pensado hablar sobre agarraderas.
No, ¿y de qué iba a hablar?
De los baños termales en su casa, señor.
Bueno, pero va a necesitar una manopla para el baño termal.
No sé para qué, pero sí.
Para cerrar la canilla.
Una de las curas más antiguas y eficaces es el baño en aguas termales. Sí, señor.
Sí,
yo
señor.
Cada vez que tengo una enfermedad cualquiera, me baño termales.
¿Pero cualquier enfermedad le cura eso?
Acá dice así.
Ajá.
La combinación, señora,
sí.
Que estas ofrecen...
¿Cuáles?
Estas que están acá.
Ajá.
De temperatura y sales, minerales, ejerce, etcétera.
Temperatura y entras.
Sí. Pero cuando uno se dispone de los medios como para acercarse a las fuentes termales, como por ejemplo un auto, usted puede preparar en casa, en su bañera, señora, suponiendo que usted, no teniendo auto, tiene casa propia y bañera.
Y bañera, ¿no?
Un baño termal que aliviará y mejorará su piel.
Qué lindo.
Esto es para mantenerse o volverse bella.
No, volverse no.
Sí, sí.
Por la vuelta.
La sal marina, que se puede conseguir en las dietéticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal marina?
Sí, ¿cuánto quiere?
Deme 10 kilos. Se agrega al agua lo más caliente que se pueda estar.
¿El agua?
No, soportar. Se agrega además hojas de lechuga, las más verdes y oscuras, dice que tienen una alta concentración de clorofila y magnesio. Incluso hay fotógrafos que utilizan hojas de lechuga para obtener retratos.
Pero hasta ahora está haciendo un puchero.
Sí. Obtendrá protección para los vasos capilares. Imagínense, los vasos capilares
antes.
Que están desamparados.
Sí.
Ayunas de toda protección. Usted se mete en un baño termal y no hay quien le dé a sus vasos capilares.
Claro.
Mirá cómo tengo los vasos
capilares. ¿Quién se mete con ellos? Prepare una tisana de 7 hojas. Bueno, toda una porquería así. Yo en casa acostumbre.
Ajá. Sí. ¿Usted es de Rumania?
Yo en casa, acostumbre a respetarme, acostumbro a bañarme con leche de burra.
Bueno, de eso le queríamos hablar.
Tal como hacía Popea.
Sí, y sus vallenatos.
Sí.
También.
Pero me compro. Pongamos.
¿Dónde compra? Vamos a decir.
No es fácil conseguir leche de burra porque yo fui a la Serenísima.
Sí.
Y tienen toda clase de leches menos de burra.
Sí, de burra.
Tienen leche de larga vida, leche efímera.
Sí, pero ¿quién limpia después?
La burra. Consigo leche de burra de una granja que queda en Banderaló.
Ajá.
Y me mandan de ahí la leche de burra, son 30, 40 litros.
Pero no llena una bañera con
eso. Yo la rebajo. A espaldas de todo el mundo.
Sí. Pero ¿qué espaldas si se va a bañar usted?
Mismo, claro. La rebajo con un poco de agua, siguiendo con una vieja tradición láctea.
Claro, como hace todo buen tambero. Claro. ¿Y la leche de cabra no sirve a esos efectos?
La leche de cabra menos.
Menos.
Sirve menos. Con la leche de burra te haces muy linda.
Ah.
Con la de cabra te haces interesante.
No quiero ni preguntar. Con la leche en polvo lo que saldrá, ¿no?
Igual. No se sabe.
No
todavía.
Sé, claro.
Sale una belleza un poco artificial.
Sale. Ya me parecía.
Bueno, pero a falta de esas leches, directamente uso la leche que viene ahí.
Sí,
tengo una vascongada cerca de casa,
sí.
La Martona está al lado de casa.
Ah, todavía hay una.
Y ahí me compro 60, 80 litros, los echo en la bañadera.
Incluso con una autobomba, digo, más de una vez usted se puede conectar con la colaboración.
Con la mencionada leche.
Los bomberos voluntarios.
Y me baño. La caliento un poco.
¿Ah, sí?
La leche.
¿En la bañera?
Y porque fría en invierno.
Sí, pero.
Ah. En verano sí, leche fría. Incluso en la jabonera pongo un paquete de vainilla.
Se le tapa la pileta.
Voy mojando y me la voy comiendo.
Ah, eso es un asco, señor.
Mientras me hago hermosa y al mismo tiempo me como unas piolas.
Se acabó la leche de la clemencia, grita.
La Bay Biscuit no es tan aconsejable porque
le salen lunares después.
Sí, su poder de. Disculpe, le estaba hablando con una Bay Biscuit en la boca. Absorbe demasiado.
Sí, sí, sí.
Dos Bay Biscuit y usted ya no tiene más nada en la bañera, no. Está vacía.
Se le hincha el Bay Biscuit.
No, se le derrite, se le diluye. Le crea un barro con el que se puede untar la cara después.
Ah, bueno, sí, una
mascarilla. En Holanda se usa el Bay Biscuit para los polders.
Claro.
Para disecar aquellas tierras ganadas al mar.
Tiran un paquete de polders y tienen la isla Martín García, por ejemplo. Claro. Un paquete de Bay Biscuit, de polders.
Claro.
Me confunde hablándome en holandés usted.
Ahora, ¿y los baños de leche?
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toda su belleza se debe a esos baños?
Efectivamente.
Ay, qué salamero.
Ay.
El señor es muy salamero, ¿eh? Deme uno de aquellos picado grueso.
¿Usted quiere ser bello como el caballero?
¿Cómo? ¿No era una dama?
Soy una dama.
Bueno, como el caballero todavía. Que la conquista.
No, dice, si usted incorpora azúcar común, dice aquí, al baño termal, medio kilo.
¿Medio kilo de
azúcar? Sumerge medio kilo en la bañera.
Pensé que era el Bay Biscuit.
Es un lindo inciso para empezar una novela realista.
Sí,
sumergí el medio kilo en la bañera.
Ya sedado, me dispuse.
Bien. con ese medio kilo, dice, el efecto es cicatrizante.
Pero si no tengo primero, ninguna herida.
Bueno, en ese caso tendrá que primero hacerse una herida o hacerse herir por algún conocido. Y en ese caso después se sumerge en la bañera con medio kilo de azúcar.
Pero señor,
y la herida desaparece
santo
ante
remedio.
El estupor de usted mismo.
Pero señor, yo cómo voy a hacer un tajo para poder...
Bueno, usted no colabora, usted no tiene ninguna gana de tener un baño termal en su casa.
¿Usted se cree que es gratis ser bonita?
Claro.
No, pero...
Además, teniendo un baño termal, usted puede invitar a sus amistades
a un tiempo
a darse un baño térmico.
Un baño termal.
Ah, termal.
Sí.
Termodinámico.
Termostato.
Ahora, la propiedad del baño termal es, sobre todo, porque hace circular la sangre.
Ah, no lo sé, señor. Yo solamente los vendo. Hace circular la sangre, que de otro modo, como sucedía antes de Harvey,
sí.
Permanece estacionada.
Se coagula.
En las venas y arterias. Con los perjuicios para la salud que eso implica.
Sí, sí, sí. La muerte, señor.
Exactamente, no quería decirlo de esa manera.
La gente de esa época
antes la gente se moría coagulada. A toda hora porque no le circulaba la sangre, hasta que el amigo Harvey,
sí, señor.
Junto con otro, un barcelonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quemaron. Fue la hoguera por haber inventado la circulación de la sangre.
No la inventó, señor.
Servet, se llamaba.
Servet, que es el de... Sí. ¿No había hecho un helicóptero también ese?
No.
Pero
ya
que
demasiado con
sangre,
que haya inventado claro. La circulación de la sangre. Y entonces usted, gracias a este baño termal, se hace circular la sangre, que a lo mejor se le había detenido, acaso por ignorancia, porque usted no sabía.
No, señor, no es que se le detenga.
Sí, o por falta de ganas, ¿no? La sangre
claro.
Como es, ¿no?
Yo tengo, por suerte, una sangre muy circuladora.
Pero, ¿cómo es? ¿Es de presión alta usted?
No, la sangre anda muy rápido.
Ajá.
Se pega una vuelta en 1.34 2/5.
Con freno y con motura, este.
Sí, sí.
Qué bien.
Pero, ¿y de qué le sirve que circule a esa velocidad?
¿Cómo? No, los médicos me auscultan, me ponen la oreja en cualquier lado y oyen cómo derrapa la sangre en las cuevas de las venas. ¿Para qué lado, doctor? Buenas tardes. ¿Para qué lado tiene que circular la sangre?
Para allá. En el sentido de las agujas del reloj.
¿De qué reloj?
De este, mire.
Bueno,
Él precisa mucha menos sangre. Para la sangre ligera requiere mucho menos.
Menos.
Claro.
O sea, y por eso yo doy la...
¿La da?
Sí. La doy.
La doa.
A veces voy a una guardería. No, guardería no. Una
guardería a dar sangre.
También. He ido y no la quiero aceptar.
Pero
recibese
nada, señor.
Digo, vengo a dar sangre.
Sí, ¿cómo le va, doctor Eichmann? ¿A qué estoy?
No, a una...
Usted va a donar a los lugares equivocados.
A una guardia de hospital, esas cosas. Y digo, bueno, vengo a dar sangre. Sáquemela toda si quiere. Porque,
¿donar? ¿Cómo toda?
¿A qué?
Yo con medio litro me arreglo, dice el caballero acá.
No. Sí. Déjeme nomás medio litro para la mañana. No le tiemble la mano, canejo.
No necesitamos, muchas gracias.
No importa, sáquela toda. Toda, doctor.
¿Pero cómo lo voy a hacer, usted?
Ni me tape los ojos, que quiero verme desangrar.
Eso es un paisano.
De mayo.
Claro.
Bien. Con respecto al baño termal, ¿a dónde le parece que lo instale? Porque en el baño resulta una pequeña
cosa. Además, imagínese...
Para mí en el living.
Sí, está bien. O en el dormitorio, ¿por qué no?
En el dormitorio, pero una especie de jacuzzi, dice usted, pero baño termal.
Jacuzzi, sí.
Sí.
Y sí, mire, que eso lo tiene, pero usted tiene que... Porque eso es un baño termal, digamos, artificial, lo que usted está haciendo.
Sí, ¿qué quiere que
escabe? ¿Quiere que ponga, empiece con las napas y eso?
Y bueno,
¿quiere
sí.
¿Quiere que instale un volcán, un geyser?
El vecino del piso de abajo se va a poner mal.
No puedo modificar la geología con tanta rapidez como para que sean termas naturales justo aquí en la cocina.
Y señora, mire, tarde o temprano...
Señor...
que le circule la sangre rápido no quiere decir que...
Escúcheme, señor, tarde o temprano su salud va a tener que pagar. O sea, va a tener que pagar con salud, quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que se va a enfermar.
Es un esnob.
¿Cómo me voy a enfermar, señor? Usted sabe una mina, usted le hace pasar al dormitorio.
Sí.
Dice, ¿y ese baño termal que está allí? Para usted, le dice.
Ahí está.
Y la mina dice, pero no se hubiera molestado. Y se mete en el baño termal y sale más linda de lo que entró.
Pero no, señor, no es así. Además,
sale del baño termal y se mete a la bañera con leche de burra.
No,
ni non sale.
¿Sabe que usted, después de un baño termal, tiene que descansar, no puede hacer nada?
¿Por qué?
porque está todo el cuerpo acaba de recibir
agua.
No, agua no. Una nueva información prácticamente de su bienestar.
Pero eso sí,
lo tiene que asimilar.
Si escucho el informativo, me tengo que descansar.
Claro, te está frotando con papel de diario.
¿Qué radio escucha usted?
Usted tiene que guardar reposo.
Reposo, no.
No, mire, lo que pasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que quiere decir acá el señor, me lo estoy diciendo al que yo era antes, es que le baja la presión, le baja.
Y le baja un poco.
Yo el otro día me di un baño, le digo por experiencia, me di un baño termal, tenía la presión 1-0.
No, ¿qué 1-0? Ese es un partido de...
1-0 tenía. Uno de alta, de baja 0.
Pero no puede ser, si no estaría muerto.
Bueno,
no
casi
sé,
muerto,
señor,
agonizando.
Son cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías?
¿Usted así como lo ve, muerto y todo?
Sí, muerto y todo.
Sí. Ahora, baños de sales, discúlpeme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me han regalado...
¡Qué suerte!
Bueno, este... Pero ya lo van a querer,
cuando era chico, ¿no?
Pobrecito, venga, venga.
No, esto...
Venga.
Esto
Upa, Barton.
Siendo... ¿Se puede hablar un momento en serio?
Pero por favor, caballero, le estamos
sí, siempre
acá...
siempre hablamos en serio. ¿Qué se cree que es esto?
Lo estamos conteniendo por su temprano abandono y todavía se queja.
Mire, una de las pocas veces que me han regalado sales de baño...
Sí.
Las he utilizado hace poco en mi hogar.
Sí.
Me hizo mayor sal. Las sales eran fucsias.
Ah, era todo de color fucsia.
Sí. Y cuando saqué el tapón...
¿De dónde?
Ya sé lo que tenía usted. Para eso el baño termal no anda, Patricia.
¿Qué le sucedió, amigo? Con razón lo regalaron.
No,
no sale inglesa, debió usar usted.
Se fue el agua.
Ajá,
¿a dónde? Y noté que mi cuerpo estaba fucsia. Me quedé fucsia. Casi, casi.
Si hubiera hecho hincha de la Fiorentina, casi.
Pero casi no, ¿no vendrá en varios tonos, por ejemplo?
Claro. No, no, viene un frasco de color, pero destinió todo. Yo creo que era sal gruesa con un colorante.
¿Es ese color que tiene ahora?
Le hace juego con la camisa igual.
Sí, sí, está tan mal, ¿eh? El señor Solferino me dijo.
Acompañó a su amigo Magenta, pero está bien.
Bueno, muy bien.
Le queda lindo.
Lamentablemente vamos a tener que...
Sí, vamos a tener que entregar.
Había una sustancia en aquella región... Uh-huh. Que se llamaba fucsina.
Ajá.
Y que era de ese color.
Ese color que es como la piel del caballero.
Es como la piel del caballero, sí, sí.
Así que bueno, si me permite, me voy a dar un baño, me voy a cepillar un poco.
Bueno,
este,
muy bien.
Este color.
Hacemos una pequeña pausa en el transcurso de la cual se va a pegar una enjuagada nuestro amigo Pato. Permiso.
Pausa.
Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional. Desde el viernes 21 al martes 25 de mayo, en vivo, con estudio propio, desde el Paseo del Bicentenario. Programación especial. Todas las voces de nuestra radio. Invitados especiales. Móviles. Nacional. La radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos.
Me parece bien que te vayas a España. No puedo ver en el futuro cuando vamos a volver a vernos.
Le arrancaron a su hija.
Mi hija y mi nieta están desaparecidas.
Ella no dejó que la privaran de su nieta.
¡Soy una abuela de Plaza de Mayo!
Secretos Argentinos presenta...
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena hasta que se aclare lo mío.
Caso Rutila Artes.
No me importa si ya está medio muerta. Levantale el brazo, movéselo para que escriba.
La abuela de hierro.
¡Nadie nos ayuda! ¡Nadie!
Con la participación especial de Claudia Lapacó, Susana Cart y Andrea Vázquez.
¡Lo firmado una vez, carajo!
Dirección Marcelo Camaño.
Tengo que encontrar a Carla, así me pase la vida entera buscándola.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Secretos Argentinos.
Tengo que encontrarla.
Domingo.
Porque es mi nieta.
12 horas por la radio pública.
Porque mi hija vive en ella.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Para festejar 200 años de historia, preparamos un domingo histórico.
13-15, Felipe Piña recorre nuestra identidad en Historias de Nuestra Historia.
Si hay fiesta, no puede faltar música.
14 horas, Tom Lupo, Miguel Grimberg y Claudio Kleiman se mezclan entre los gatos, Spinetta y Charlie García.
15 horas, Marcelo Simón y un invitado muy especial, con lo mejor de la folclórica.
16 horas, Héctor Larrea le saca viruta a la radio. Prepara la tangueada del Bicentenario.
Estudio propio. 9 de julio entre Sarmiento y Perón. 3 móviles recorriendo todas las actividades.
Acércate.
17 a 19. María Seoane, Vicente Muleiro y Hernán Brienza reflexionan sobre nuestro pasado, presente y futuro como nación.
19 a 20. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela hacen Bicentenario. Programa especial.
20 horas. Daniela Castelo y toda la cobertura del Paseo del Bicentenario.
Domingo 23 de mayo en vivo, 9 de julio entre Sarmiento y Perón. Nacional, la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Grimberg y los invito. En la radio pública, claro.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo García. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del ritmo, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Leonardo de San Juan también, mire, le pide No la quiero más.
Muy linda, No la quiero más, pero mire, discúlpeme, yo tenía muchas ganas de cantarla, pero ya que hay un amigo mexicano aquí, vamos a cantar una canción mexicana. Que la canto pésimo, imagínense, como todas las cosas, pero esta más aún por desconocimiento de los géneros, de las gracias, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Que no claro. Es el Vaya con Dios, sino esta, mire.
Sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién nos deja la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, por eso solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Qué bonito, ¿eh?
Vale.
Maestro, Mauro de Córdoba le pide Mano Blanca.
Mano Blanca. ¿Por qué no hacemos algo con Manuel y después hacemos?
Pero haga un poquito de Mano Blanca que...
Dale, bueno, es muy lindo. Un cachito de Mano Blanca. A ver, ¿cómo era? Ahí va.
¿Dónde va, carrerito del este, con tu chata vibrante y coqueta, y llevando en la cinta celeste?
Claro, pero está muy mal. Me ha cantado mal. Vamos a... vamos a hacerla bien, porque no queda bien.
A ver.
¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenero y Tamaré.
Bueno, me encanta cómo le sale Mano Blanca.
Muy bien.
Aquí Rafa de Villadomínico le pide Cuando tú no estás.
¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Hagámoslo.
Bueno, dale, vamos. A ver dónde está esto.
El re, ¿no?
Ahí va.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cantar. Cuando no está, cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. No sé mi lamento que fulgor, pero dulzura. El campo tiene dulzura. El viento canciones suaves. Dulce gorjeó las aves. Yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mi lengua en torpreso. Dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza. En sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa.
La mariposa. Una espilla. Vamos.
Bueno, maestro, aquí Paula de Areco pedía marionetas.
Marionetas, si quiere le canto un cachito.
A ver.
Penita.
Arriba, doña Rosa. Don Pampiro Ligero. Y aquel titiritero de posa guardentosa no estaba la función. Tus ojos se extasiaban, aquellas marionetas cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
¡Qué lindo!
Aquí le piden para Marita de Carlos Paz, For No One.
Pobre Justo Dorio, la viene pidiendo siempre y nunca la hacemos.
No está.
Vayan a la casa a cantársela.
Hacemos un poquito.
You take breaks, you mind aches, you find her all the words kind and sling her on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign.
Y el maestro, bueno, aquí tenemos para Romina, No te perdono más, si es que lo tiene.
¿Qué quiere, No te perdono más o Milonga en rojo? ¿Qué prefiere?
Ah, hay que elegir, no puedo hacer las dos. Un fragmento de las dos.
¿Con qué quiere que empiece?
Con No te perdono más.
Bueno, empecemos con No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Y Milonga en Rojo la había pedido Ángeles Inés Michinini.
Cuando cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero, se cantará el santiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñir a su piel, como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia carada, colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Por la vereda arbolada cabeceja algún vecino y es un tizo en el camino haciéndola resonar. El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo y sobre el verde monto de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, para las mozas enamoradas. Al ver las rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa patasmosa enamorada.
Qué lindo, ¿eh? Muy lindo. Qué lindo, maestro. Bueno, vamos a hacer aprovechar este nepotismo que tanto campea por acá para pedirle para mi hermana Vani. ¿Tendrá alguna golondrina por ahí, alguna criollita de su pueblo?
Bueno, cómo no. Manuel, ¿en qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
En él. En mí. Entonces, haré.
Golondrina de un solo pedazo, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que en esta tierra es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borrada de emoción, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía. y en tus brazos amantes un nido construirá su anhelo de distancia si atiende en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas.
Maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le había pedido pantalón de fantasía.
¿La pantalón tiene, de fantasía? Nada más que para que vea que lo sé.
Sí, entonces, no sé, se dice
Pedro de Pablo Nogués es malo.
Bueno, acá Dani 2010, que debe ser el apellido, le pedía si tiene cálice o tigresa o luelza o yoshi o qué será que se llama.
Bueno, podemos hacer esa de Chico Buarque.
Dale.
Esa.
Suspirando pelas alcovas que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿No quiere cantar Mañanita de Campo? Prefiere Barrio Reo.
Podemos, Barrio Reo es un dúo, hagamos Barrio Reo que...
Bueno, hagamos Barrio Reo, se lo dedicamos a nuevo.
Ah, el otro también hacemos amigo, un dúo.
El otro también es un dúo.
Bueno, podríamos hacer las dos.
Hagamos las dos, ¿qué se cree usted?
Son cuartetos.
¿Cuál quiere hacer
primero? Barrio Reo. No, primero la otra, es porque más lindo Barrio Reo. ¿Cómo dice? ¿El adjetivo de amor cuál es?
De
sí, como el trebolar en flor, te perfumaré
y de tu radiante
amor. Ahí va. A ver,
tu radiante.
¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol.
Ah, entonces.
Cuando se llenen los cerros de sol y el sol de sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro en necesito, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio viejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Aprovechemos hoy que tienen ganas de cantar los dos, hagan alguna cosita más. ¿Tiene algo en su repertorio?
Bueno, ¿qué quieres?
¿Qué podemos hacer? Ayer decimos cuando tú no estás.
Ey, ve, cuando yo no ve.
El viejo vals.
Es difícil.
Pues. No, hagamos el vaya con Dios.
El vaya con Dios, que ayer no lo hicimos.
Viejo vals es más lindo.
Para la gente de México.
A ver.
Vaya con Dios, maestro.
Gracias. Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Sábado 22 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
22 de mayo de 1810, primera parte. Desde bien temprano, los chisperos de French y Beruti, armados con pistolas y sables bajo los abrigos, se habían apostado en las entradas de la plaza, convenciendo a algunos cabildeantes que era mejor que volvieran a sus casas. Los patricios de Saavedra estaban apostados allí, pero miraban hacia el cielo mientras esto ocurría. El cabildo comenzó a sesionar a las 9 de la mañana. Los españoles presentes, o mejor dicho, lo mejor del vecindario, se dieron cuenta que estaban en minoría. El recalcitrante reverendo Lué tomó la palabra y dijo, palabra más, palabra menos, y con insultos de por medio, que los nacidos en estas tierras no tenían ningún derecho a peticionar nada. Quien contestó fue Castelli, quien luego sería apodado el orador de la revolución, refutando lo dicho por el reverendo. Luego de un largo debate con varias intervenciones de distinto calibre, Castelli forzó la votación sobre la suerte del virrey.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 3 días del Bicentenario.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 2, cielo cubierto, temperatura 18 grados, 8 décimas, humedad 91%. El jefe de gabinete Aníbal Fernández ratificó la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de no asistir a la reinauguración del Teatro Colón. Dijo que en el gobierno macrista nunca han hecho nada o se han hecho cargo de algún conflicto. Además, el jefe de gabinete explicó que tras el procesamiento del líder del PRO por las escuchas ilegales, solamente se han comprendido en su forma de actuar de echarle la culpa a alguien y eligieron como frontín al doctor Néstor Kirchner y a la presidenta de la Nación. Fernández aseguró que la mandataria adoptó esa postura para que, de una vez por todas, poner las cosas en su lugar ante las agresiones del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. La actividad económica creció el 8,1% respecto del año pasado, según informó el INDEC. En abril, la industria avanzó el 9,9% y la balanza comercial registró un superávit de 1.932 millones de dólares. En tanto, la tasa de desempleo se mantuvo en 8,3%. Los docentes de Neuquén levantaron el paro tras 40 días sin clases. La Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial resolvió levantar la medida al aceptar la propuesta del gobierno provincial efectuada durante el diálogo surgido a instancias del Obispado Neuquén. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 18 grados, 8 décimas, humedad 91%. Es la hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
En un año único, una producción sin igual.
Hay que solicitar el cabildo abierto.
Así es.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
Crónicas de Mayo, los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros.
No, no tan rápido.
Crónicas de Mayo.
Comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos...
De lunes a viernes, en donde quiera que estés, de 15 a 17, por Nacional, la radio pública.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Conociendo Sudáfrica. Nacional es la radio del mundial.
Dicen que no es fácil encontrar en Sudáfrica buena sombra, y esto se debe a que si bien cuenta con una gran cantidad de plantas florales, posee pocos bosques. Solo el 1% de Sudáfrica es bosque, que se encuentra casi exclusivamente en el plano costero húmedo del Océano Índico, en KwaZulu Natal, la selva mosaico costera de KwaZulu y el Cabo, y la selva mosaico costera de Maputalán, y más al sur, la selva montana de Nizna y los Montes Amatole.
Viví Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A H1N1, destinada a embarazadas en cualquier